Quiero empezar leyendo en Lucas 19. Sí, los versos van a estar en la pantalla. Y esto es una palabra larga, así que lo voy a leer. Estaba debatiendo si leo una porción o qué, pero vamos a leerlo todo. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Esto es en Lucas 19. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderás así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Vean el cuadro. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Así que había una fila de gente, ¿eh?, tirando sus mantos en el camino delante de Jesús. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Como se señaló anteriormente, hoy en el calendario litúrgico religioso, hoy se celebra el Domingo de Ramos. Cuando hablamos de el día de hoy o el Domingo de Ramos, estamos hablando de los acontecimientos relacionados con la pasión de Cristo, que comienzan un día como hoy, más de 2000 años atrás, y culmina con la Pascua. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran el día que Jesús entró en Jerusalén, iniciando los últimos días en la vida terrenal de Jesús. Y los comentarios bíblicos llaman este día la entrada triunfal, recordando la forma en que los reyes entraban en una ciudad. Para los judíos, los reyes entraban en un burrito, montado en un burrito, no en un caballo blanco, ¿verdad? Como uno asume que un rey o un rey potencial puede entrar a una ciudad como conquistador. Entraban en un burrito. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, Tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde, viene montado en un burro. La multitud aclamaba que Jesús era rey en aquel momento. El teólogo Millard Erickson dice: es como que si la puerta de los cielos se hubiera abierto un poco para que durante un breve momento de tiempo se pudiera ver su verdadera posición. La posición de Jesús como rey. Aquel que montaba en aquel burrito no era nada menos que el rey de los judíos, pero más que eso todavía, el rey del universo. Amén. Un breve momento. ¿Entendía la gente aquel momento tan especial? ¿Estaban en sintonía con lo que Dios estaba haciendo en aquel día? Vamos a ver la importancia de conocer los tiempos de Dios. Vamos a desempacar esto un poquito más. Regresando al principio de la jornada en Lucas 9:51, dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La versión del 60. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Desde aquí en adelante, todo lo que registra la Biblia en Lucas tiene que ver con su camino, su jornada hacia Jerusalén, aunque pasaron un montón de cosas. Lucas tiene 24 capítulos. Este es nada más que el capítulo 9. De ahí en adelante, todo lo que acontece es camino hacia Jerusalén. Me intriga esa frase que dice, afirmó su rostro. ¿Qué significa eso? La Nueva Versión Internacional dice, se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. La versión contemporánea dice que resolvió con firmeza. The Tree of Life Version en inglés, que es una traducción lo más cercano judío, según ellos, dice, he determined to go, determinó ir a Jerusalén. Y me gusta la versión Message, que dice, he gathered up his courage and steeled himself for the journey to Jerusalem. Lo mejor que puedo hacer en esa traducción es, se llenó de valor. Se llenó de valor y se afirmó como el acero. Como el acero. Para ir a Jerusalén. Uno dice, ¿y por qué? ¿Verdad? Él había ido a Jerusalén en otras ocasiones. ¿Por qué ahora tiene que animarse, que llenarse de valor? Porque él sabía lo que le esperaba. Él sabía para dónde iba y él sabía lo que le esperaba. Yendo de camino a Jerusalén, Lucas 13:22 dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Enseñaba, pero con la mirada puesta en el camino, en la jornada. Lucas 17:11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y Lucas 18:31-34, entonces Jesús tomó aparte a los 12. Eran muchos discípulos, pero los 12 los tomó aparte y les dijo, ahora vamos subiendo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles. Se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Los discípulos, miren este verso. Los discípulos no entendieron nada de esto. ¿En qué lenguaje le estaba hablando? No entendía nada de esto. Les era incomprensible, dice la versión Nueva Internacional, pues no captaban el sentido de lo que hablaba. Y esta frase se repite en otros lugares, en Lucas también, digo en Marcos. No entendían, pero Jesús iba. Lucas 19:11 dice, como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, pues no captaban el sentido, perdón, porque les contaba una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén. Y dice, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Lo que la gente pensaba. ¿Cuántos, vuelvo a repetirme, entendían la naturaleza, la profundidad, el valor de este momento tan especial? Obviamente no estaban en la misma página. Los discípulos no tenían la menor idea. La gente pensaba que venía el rey, que el reino se iba a manifestar. Parece que hacían falta los hijos de Isaacar. ¿Saben quiénes eran los hijos de Isaacar? Los entendidos en los tiempos. Y la gente le seguía por eso. Eran los entendidos en los tiempos. Bueno, ¿a dónde los quiero llevar con todo esto? Esta es mi introducción. Con la ayuda del Espíritu, quiero reflexionar sobre varias cosas, varias verdades. Y luego quiero juntarlas al final. Lo primero que quiero señalarles es la relevancia del tiempo. La relevancia del tiempo. Lucas 9:51, lo leímos ya. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Cuando se cumplió el tiempo. Y luego leímos este verso en Lucas 19:44, la parte C, que lloró sobre Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba, diciendo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. La palabra tiempo aquí es traducido de la palabra griega kairos. ¿Han oído ese término antes, verdad? Algunos de ustedes. Kairos. Kairos en griego significa momento oportuno o tiempo adecuado, refiriéndose a un momento específico y significativo en el que algo importante está ocurriendo. Esto es a diferencia de Cronos. Cuando a veces usted lee en la Biblia y ve la palabra tiempo, que está traducido del cronos. Cronos es simplemente el tiempo lineal y secuencial. Jesús dijo, no conociste el tiempo de tu visitación. Y es un tiempo que Dios escoge para abrir una puerta del cielo en la tierra. Es un tiempo escogido por Dios. La segunda verdad o palabra que les quiero señalar se llama lugar. Lugar. Otra vez, en Lucas 9:51 dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tenía que ser en Jerusalén. Es más, yo creo que si Satanás sabía lo que Jesús sabía tocante a Jerusalén, si Satanás sabía los planes de Dios, él hubiera hecho todo lo posible para impedir que él llegara a Jerusalén. ¿Me están entendiendo? Satanás solo veía una oportunidad para acabar con él. Allí lo mato. Allí lo destruyo. ¿Estaba consciente Jesús de esa guerra espiritual? Claro que sí. Por eso dice que tuvo que afirmarse, tuvo que componerse en lo espiritual y decir: ese es mi destino. Para allí voy. Para allí voy. Los planes de Dios no era solamente la muerte de Jesús. Esa muerte iba a sellar la redención del mundo entero. Tu salvación y la mía. Alabado sea su nombre. ¿Hacia dónde iba Jesús? Primero iba a Getsemaní. Y luego a Gólgota. Son términos que cuando nosotros los oímos, los asociamos con la pasión de Cristo. En Getsemaní, él hizo una evaluación detallada de lo que le iba a suceder el próximo día. Empezando esa misma noche. En Getsemaní, Jesús dijo: Señor, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. El lugar es importante. El kairos es importante, pero el lugar es importante también. Es más, para Jesús era imposible morir fuera de Jerusalén. Cuando trataron de apedrearlo en Nazaret, él simplemente se escapó de entre ellos. Ese no era el plan de Dios. Lucas 13, verso 22 en adelante, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Verso 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decid a aquella zorra. Yo creo que esa es la palabra más fuerte que haya dicho Jesús, ¿verdad? Mira, zorrillo. Dice: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Dígale: yo voy a hacer lo que tengo que hacer y nadie me lo va a impedir. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible, miren esto, que un profeta muera fuera de Jerusalén. Verso 34, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Cuando se alinean el tiempo de Dios y el lugar que Dios ha determinado, cuando hay una convergencia de estos elementos, tiempo y lugar, prepárate. 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 Los propósitos de Dios se llevan a cabo en su tiempo y en su lugar determinado. Alabado, me alegro que están a bordo, ¿verdad? Nos cogió un poquito de tiempo, pero llegamos. Aunque estos dos elementos son de suma importancia, el tiempo y el lugar, todavía falta un elemento más. ¿Sabes qué? ¿Cuál es? Señálenme. Usted. 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 Leímos en Lucas 13:44 que Jesús lloró sobre Jerusalén. Y dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. No quisiste. Para que los propósitos de Dios se alineen, tiene que haber una convergencia de estos tres elementos. Y no puede faltar tu buena disposición. No puede faltar tu entrega, tu rendimiento. Amén. Los primeros dos elementos los pone Dios. Pero en cuanto a usted, no te va a forzar. Te va a enviar una invitación. Te va a enviar una invitación. Y te va a decir: este es mi tiempo. Este es mi lugar. Allí te espero. Allí te espero. Esto es bien ilustrado. Voy a usar un personaje del Antiguo Testamento para ilustrar esta verdad un poquito más. La persona es Jacob. Jacob. Los estudiantes del instituto que estudiaron conmigo se van a recordar de dos lugares significantes en la vida de Jacob. ¿Cuáles eran? Betel y Peniel. Betel y Peniel. Aprendimos que en Betel Jacob recibió una revelación de Dios. Tuvo un encuentro con el Dios de Abraham, de Isaac, su padre. En Génesis 28:12, que dicho sea de paso, él estaba huyendo de una crisis. ¿Se acuerdan? Estaba huyendo de su hermano. Había una crisis familiar. Y dice en el verso 12 que soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová. Interesantemente, él pensó que estaba huyendo, pero Dios había había planificado un lugar, un momento, esa noche, allí estaba Dios. Dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esto mismo se lo dijo Abraham a Isaac, y ahora hace pacto con Jacob. Verso 15: he aquí, yo estoy contigo, dice Dios, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no, miren eso bien, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te suelto hasta que haya hecho lo que te he dicho. Al otro día despierta Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Betel significa, si ustedes tienen una, ya ustedes no usan Biblias así, ¿verdad? Pero con una referencia dice casa de Dios. en la referencia, un numerito ahí, dice casa de Dios. Eso es Betel. Llegó a la casa de Dios sin saberlo. Dios estaba allí esperándolo y él no sabía. Ahí comenzó su jornada espiritual. Su conocimiento de Dios, tuvo un encuentro con Dios. El segundo lugar, dije que era Peniel. Peniel, ya han transcurrido más de 20 años. Jacob es un viejito. Pero con muchas riquezas. Muchos hijos. Pero regresa a la tierra prometida. A donde Dios lo había llamado. A donde Dios le había dicho que iba a regresar. Y le dijo, no te voy a soltar hasta que cumpla lo que te dije. Ahora regresa. Pero también oye que también viene hacia él su hermano Esaú. ¿Se acuerdan? Y viene con 300 hombres hacia él. Y el corazón de Jacob empieza a latirle por dentro. No sé cómo le sucede a usted, si es que se le debilitan las rodillas o el estómago se le hace nudo, pero así estaba Jacob. Y él dividió el gentío que tenía en dos grupos y luego se separó de sus esposas y sus hijos. Y dice en Génesis 32, 24, se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque está amaneciendo. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y yo creo que se puso rojo cuando, cuando dijo su nombre, que significa engañador. Usurpador. Yo soy el que sé engañar a la gente y me salgo con la mía. Le dijo Jacob y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. Peniel, que significa el rostro de Dios. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, salió el sol. Y miren la última frase. Y cojeaba de su cadera. Escuchen bien. Jacob marcó el lugar de Betel. Puso allí una piedra. Derramó aceite sobre ella, ¿verdad? Jacob marcó a Betel, pero Peniel marcó a Jacob por el resto de su vida. Lo dejó cojo. Apoyado, caminaba ahora apoyado por un bastón. Es más, la Biblia dice que cuando murió, murió adorando, apoyado sobre un bastón. Yo tuve una experiencia que he llamado Peniel. Peniel, bien joven, tenía como 23 o 24 años, ¿verdad, Nidia? En la ciudad de Topeka, Kansas. Estamos pastoreando nuestra primera iglesia, levantando una iglesia. Recién casados. Así que había un tremendo ajuste para nosotros, ajustándonos el uno al otro y un nuevo lugar, Topeka, Kansas, nuevo ministerio, muchas cosas nuevas. Y yo, aunque muchos de ustedes tal vez no lo pueden notar, yo era bien legalista. Bien, ¿sabe lo que es? Cuando Moisés subía con las o bajaba con las tablas de la ley, yo había subido dos o tres veces. Y había hecho la vida en mi hogar un poco incómoda. Incómoda. Con mi relación con Nidia. Es más, le había hecho cosas ofensivas por causa del ministerio. Yo pensé, las cosas no nos iban bien. Y estaba así, a punto de perderlo todo. Y un día yo, una tardecita, yo bajo al basement de nuestro apartamento y me tiro a orar en la presencia de Dios. Cuando pienso en esa experiencia, la palabra que viene a mi mente es inexplicable. De esas cosas que es difícil de poner en palabras lo que pasó allí. Sí le puedo decir que allí Dios en su misericordia me visitó. Me visitó. Y entre mis lágrimas y mis gemidos y mis gritos delante de Dios. Dios me visitó. Y logró algo en mi corazón que nadie jamás, ni los estudios, ni mis líderes espirituales, ni mis consejos, nadie pudo jamás lograr. Dios hizo algo allí. Dios vino. Y se encontró conmigo, ese fue mi Peniel. Nidia dice que el Nelson que bajó a aquel sótano no fue el mismo que subió. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Tengo dos preguntas. Escuchen bien. ¿Qué haces en Peniel? ¿Qué se espera de ti en Peniel? Mi contesta es sencillo, estar quieto y estar solo. Ustedes conocen el Salmo 46:10, no, ni lo voy a poner en la pantalla. Dice, está quietos y conoced que yo soy Dios. Está quietos. Eso para algunos de nosotros es tan difícil. Esta misma expresión se encuentra en Segunda de Crónicas cuando el profeta le habla a Josafat que va enfrente a enfrentarse a un ejército. Le dice, estás quieto y verás la salvación que Dios tiene para ti hoy. Este pasaje sí lo quiero poner en la pantalla, Lamentaciones 3. Lamentaciones es el libro después de Jeremías, ¿se acuerdan? Una serie de lamentaciones después de la caída de Jerusalén. En el capítulo 3, verso 25 en adelante dice, bueno es el Señor con quienes esperan en Él, con todos los que lo buscan. Luego dice, bueno es esperar calladamente la salvación del Señor. Subrayen calladamente. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Dice, déjenlo estar solo y en silencio, porque el Señor se lo ha impuesto. Y luego el verso 29 dice, que hunda el rostro en polvo, cara en el polvo, rostro en el polvo, así tirado en el piso. Tal vez haya esperanza todavía. Eso es algo que nosotros, si vamos a pasar por Peniel, tal vez no tienes otra cosa que hacer nada más que eso. Estar solo, gemir, llorar, clamar. Es, a veces ni sabes qué decir. ¿No has empezado alguna oración delante de Dios diciendo, Señor, vengo y no puedo ni levantar mi rostro porque estoy avergonzado? ¿Has orado así? Gloria a Dios, ustedes son perfectos. Estoy avergonzado, Señor, y yo ni sé qué hacer. No sé ni qué decir. Y gloria a Dios que el Espíritu viene a nuestro lado y nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda y a veces empezamos a gemir, de un gemido que viene de acá adentro. Yo sé que estoy hablando con dos o tres personas aquí hoy. Viene desde acá adentro un gemir indescriptible. Palabras no son suficientes o adecuadas para poder explicar. Eso es lo que pasa en Peniel. En Peniel. Eso es lo que tú haces en Peniel. La segunda pregunta que le prometí es esta. ¿Qué sucede en Peniel? Una transformación. Un quebrantamiento. Un vacío de tu autosuficiencia. A veces pensamos que nosotros somos. Voy a decir una de esas expresiones que me van a llevar a los 70, yo creo. La última Coca-Cola del desierto. Oh, that's old. A veces nos creemos que tenemos la solución. Es más, el mundo me necesita. Yo soy. Y no vas a ser hasta que pases por Peniel. ¿Me entiendes? J.I. Packer. Tal vez algunos de ustedes han leído el libro Conocer a Dios por J.I. Packer. Él lo pone de esta forma y lo tengo aquí. Dice, no quedaba ninguna partícula de autosuficiencia en Jacob cuando Dios terminó con él. La naturaleza de la prevalencia de Jacob con Dios era simplemente que se había aferrado a Dios mientras Dios lo debilitaba en él. El espíritu de sumisión y desconfianza en sí mismo. Había deseado tanto la bendición de Dios que se aferró a él, a Dios, a través de toda esta dolorosa humillación, hasta que cayó lo suficientemente bajo. Caer lo suficientemente bajo como para que Dios lo levantara. Eso es lo que sucede en Peniel. El pastor Edwin dijo esta frase en uno de sus mensajes anterior, reciente. Él dijo, el que comienza no es el que termina. Algo sucede en la jornada. Y está supuesto suceder. Y nosotros podemos disfrutar la jornada cuando entendemos que Dios está haciendo cosas que tú y yo no podemos hacer. Y la está haciendo aquí, aquí en nosotros. Es aquí. Antes de que Dios te use para cambiar el mundo, Él te tiene que cambiar a ti. Tiene que haber un cambio aquí. ¿Quiénes entendían eso? Piensa en Moisés. Moisés tenía 40 años cuando él pensó que Dios lo iba a usar para libertar a su pueblo. Tenía dos cosas, dos de los elementos correctos. El lugar, Egipto, y la persona, Moisés. Solo faltaba una cosa, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Y nosotros pensamos, wow, 40 años después viene este viejito, el pelo blanco y la barba blanca, y tiene que tener una vara, lo equivalente a que nosotros usamos hoy día, un bastón. Pero ahora que regresa, están los tres elementos en convergencia: el tiempo de Dios, el lugar de Dios y el siervo de Dios. Ahora pasan cosas. Ahora sí. Si usted ha leído el Evangelio de Juan, estoy comenzando a en mi conclusión, dicho sea de paso. Y algunos de ustedes no saben cuál es el tema por debajo de todo eso, pero alguien le dirá. Es posible que hoy yo me pase de mis 5 minutos en mi conclusión. No, sí, el pastor Christopher está hablando de mí el viernes, pensando que yo no lo iba a oír. Ok. Los que han leído el Evangelio de Juan notan que Juan mete sus comentarios mientras va diciendo la historia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús, en el capítulo 2 nada más, entra en el templo y con el azote echa fuera a los que estaban cambiando. Y la gente dice, ¿qué señal nos da? Y dice, destruye este templo y en 3 días lo voy a reedificar. Y eso le pasó por encima a todo el mundo que estaba allí. Y Juan mete un comentario y dice, estaba hablando del templo de su cuerpo que había de resucitar en 3 días. Es el comentario que mete ahí. Pues, en Juan 12, 16, miren bien esto. Tocante a la entrada triunfal, Juan dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron. De que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las había hecho. ¿Ha usado esta frase? Si yo hubiera sabido. Si yo lo hubiera sabido. Pero ahora es muy tarde. Si yo hubiera sabido que aquello era un Kairos moment, un momento escogido por Dios, un tiempo de Dios, un momento específico en el cual Dios quería revelarse a mi vida, Si yo hubiese sabido. Nidia y yo tenemos esta frase, te pregunto. Ustedes saben que nosotros vivimos allá afuera por más de 50 años. Llegamos aquí y encontramos que idioms, expresiones y frases. Pero ustedes no significan nada para nosotros. Sí, te pregunto. Te pregunto. ¿Puedes perder el momento de Dios? Can you miss God's timing? Can you miss God's timing? Ustedes saben que la contesta es sí, ¿verdad? Si no, no hubiese hecho la pregunta. Les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan de los 40 espías que Moisés envió a la tierra prometida? 40 espías y estuvieron 40 días. Y cuando regresaron, Josué y Caleb dijeron, vamos, estamos listos. 38 dijeron, no, no. Hay que ser lógico con esto. Vamos a mirar bien esta situación. Mira, ya es gigantes. Son tan grandes que nosotros nos parecimos a ellos grasshoppers, langosta. ¿Se acuerdan de la enfermedad que existe? Pregúntenle a los doctores aquí. Langostitis se llama la enfermedad. Langostitis. Es cuando, es más, de alguna forma ellos miraron y entendieron lo que los gigantes estaban pensando de ellos. ¡Qué ridículo es! Bueno, el asunto, ustedes conocen la historia, está en Números 14, lo pueden leer si no la conocen bien, porque se me está acabando el tiempo, me estoy pareciendo a los predicadores de aquí que estoy... Miren bien, el asunto es de que ellos dicen no podemos subir a pelear contra ellos y después que hubo un juicio sobre la gente que se rebeló y todo eso, viene un grupo y dice, delante de Moisés, aquí estamos listos, vamos a guerrear, vamos a luchar. Y Moisés le dice, no vayan. You lost your moment. Perdieron su momento. Es más, Moisés pensando, reflexionando sobre esto en el capítulo 1 de Deuteronomio, capítulo 1, verso 42, dice, pues, Dios dijo, no estoy entre ustedes. ¿Cuál es la diferencia? Era la misma gente. Era el mismo lugar. Pero ya Dios no estaba. Y le dijo, no vayan. Y ellos se fueron. Y recibieron una tremenda pela, como dice el hermano. Sí. ¿Qué cambió? Kairos, el momento de Dios. El tiempo en que Dios escoge en cierto lugar con cierta gente. Yo no quiero aligerarme en este proceso. Pero me es interesante que aunque los 38 espías murieron, Josué y Caleb 40 años después se encuentran en el mismo lugar. Porque no era culpa de ellos. Ellos no tenían culpa de que los demás no creyeron. Dios le da otra oportunidad más y los trae a aquel lugar. 40 años después. Dios les proveyó otro kairos a Josué y a Caleb. Te pregunto, ¿qué se puede interponer al propósito de Dios cuando se alinean estas cosas? Es más, póngase de pie conmigo. Porque no llegué ni a los 5 minutos. Bueno. Cuando se alinean, cuando hay una convergencia del tiempo, el kairos moment, el tiempo de Dios, el lugar que Dios escoge y la persona, usted. Cuando se unen estos tres elementos, cuando se alinean, ¿se puede interponer algo? Yo me atrevo a decirles que hay algo aquí. Y es la falta de fe, la incredulidad. Hebreos capítulo 4 creo que está hablando de esa misma, la incredulidad que no dejó al pueblo entrar, la falta de fe. La falta de fe, tú tienes que creer que Dios puede. Tú tienes que depositar tu confianza en Él y decirle: Señor, es más, aunque tengo temor, tengo mi estómago con amarrado, ¿verdad? Aunque siento una intranquilidad, entiendo de que este es el momento y yo me voy a lanzar por fe. Te voy a creer. Te voy a creer. Te voy a creer. Porque es un elemento bien importante, hermano. Cuando usted se tiene que atrever a mojar los pies, a dar ese paso de fe. ¿Sabe cuál es el otro elemento que puede impedir la manifestación de Dios? Nuestra arrogancia. Nuestra arrogancia. A veces estamos llenos de nosotros mismos. Llenos de... Nidia tuvo que corregirme. Iba a decir una palabra y Nidia me corrigió. Ella me dice, no se dice, no se dice. Sometimes we're just full of it, ¿verdad? Estamos llenos de. I didn't say it. No, I did not. A veces estamos llenos, desbordándonos de nosotros mismos. Y creemos que. Porque yo tengo, yo sé, yo puedo. Mire, si no fuera por la gracia de Dios, no hacemos nada bueno nosotros. Si no fuera por su misericordia, todo lo que usted es y todo lo que tiene, tiene que traerlo a los pies del Señor. Señor, si lo puedes usar, úsalo. Si no, cámbialo. Si no, sácalo del medio, Señor. Sácalo. que haber tu buena disposición. Tu buena disposición. Your willingness. Es más, te tiene que excitar lo que Dios va a hacer. Tú todavía no lo ves. A veces tal vez ni tienes la menor idea de lo que Dios va a hacer, pero something is happening. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo y me escogió a mí.
¡Aleluya!
¿Y quién soy yo? Pero Dios me escogió a mí. Y yo no sé cómo será, pero en esa convergencia del tiempo de Dios y el lugar de Dios y tu buena disposición, prepárate para ver los propósitos de Dios cumplirse en tu vida. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Te confieso que tiene que haber una entrega total. Una entrega total. Señálenme a mí. Señálenme acá. Dios me habló a través de esta palabra. Dios me habló. Porque a veces uno piensa que ya yo terminé, ya no voy a hacer nada. El único que puede decir ya terminé mi carrera y peleé la batalla fue el apóstol Pablo. Después de eso uno no puede decir. Y cuando uno lee la palabra de Dios y ve estas personas que Dios decide usar con la barba blanca, hello, yo le decía a Nidia, a veces nosotros nos destruimos diciendo, ay, ya yo estoy viejo, ya yo no. No digas eso, porque la edad no determina el propósito de Dios para con tu vida. La edad no es un elemento que entra en esta cuestión. Es cuando Dios diga y el lugar que Dios escoge, lo que tú tienes que decir es: aquí estoy, Señor. Aleluya. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. I love you, Jesus. No sé si alguien quiere venir al altar y hablar con el Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Decirle: Señor, aquí estoy. I thought I was finished, but I'm not. You're not done with me. Tú no has terminado conmigo. Y yo te quiero decir hoy que aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. En esa convergencia del Kairos, el tiempo tuyo y el lugar tuyo. En este lugar, hoy yo me presento. Yo me presento. Y digo: haga como tú quieras. Soy un vaso. Aleluya.